Querida madre provincial, querida madre rectora, queridos docentes, estimado doctor Germán Ulises, realmente la manera como hemos sido acogidos en este lugar lleno de luz es una invitación a reflexionar, a abrir el corazón y a sentirnos como hermanos. A sentirnos en familia, de eso se trata. Y vamos a hablar de la familia. Vamos a hablar de nuestro padre y fundador, Santo Domingo de Guzmán, predicador de la verdad. Partimos de los santos evangelios. Los evangelios nos presentan un hecho sorprendente. La verdad es una persona. Según eso, llegar a la verdad no es encontrar una ecuación, una teoría, un poema o un diagrama. Tampoco es un programa de computador, un algoritmo, una rutina informática. Se llega a la verdad cuando se llega a la persona de Jesucristo. Por eso recordamos aquel texto del capítulo 14 de San Juan. Juan 14:6. Soy el camino, la verdad y la vida. Una frase que hemos oído muchas veces. ¿Pero qué quiere decir? ¿Y qué tiene que ver con Santo Domingo? Decir que la verdad es alguien, que la verdad no es algo, debe tener un impacto muy grande en la docencia. Al fin y al cabo, ser docente, de alguna forma, es encaminar hacia la verdad de las ciencias sociales, la verdad de las ciencias naturales, la verdad de la historia de un pueblo, la verdad sobre Dios. Así como nos hermana la tarea de la docencia, nos hermana el ser buscadores y el ser testigos de la verdad. ¿Queda esta afirmación únicamente para la clase de religión? ¿Queda únicamente para la catequesis? ¿O será que un profesor de física, por ejemplo, puede decir, la verdad es Jesucristo? ¿Qué tendría eso que ver con las ecuaciones de mecánica o del calor que quiere llevar a sus estudiantes? Ese es nuestro tema de reflexión en esta oportunidad. Un tema que nos afecta. Aquí debe decir, ahí está, no puede faltar, Veritas. Siempre está. Es parte del escudo de nuestra orden dominicana. Pero esa palabra está ahí porque estuvo primero en el corazón, en la vida y en la palabra de Domingo. Voy a desarrollar mi exposición con la bondad de Dios, con la iluminación de su Espíritu para mis palabras y para sus oídos. Voy a desarrollar tres puntos. Primero vamos a empezar por lo opuesto a la verdad. Yo aquí me apoyo en aquella querida dominica, virgen seglar del siglo XIV, Santa Catalina de Siena. Después de la Santa Biblia, a dos autores dominicos debo lo mejor de mi formación. Son ellos, Santo Tomás de Aquino y Santa Catalina de Siena. Nadie se extraña entonces que mencione con frecuencia a estos amigos. Y resulta que Dios Padre le dijo a Catalina que los opuestos se conocen por los opuestos y los opuestos crecen frente a los opuestos, lo cual en sí mismo es una propuesta pedagógica interesantísima cuando nos enfrentamos con la realidad de un mundo que en muchos sentidos se opone al Evangelio. Le decía Dios a Catalina, la humildad brilla especialmente ante la soberbia. Cuando me encuentro una persona llena, repleta de arrogancia, tengo dos posibilidades. Competir en soberbia con esa persona o descubrir y cultivar la hermosura de la humildad, que no será cobardía, pero sí humildad. Frente a una visión distorsionada, facilista, de la afectividad y de la sexualidad, también tengo dos caminos. Puedo meterme en el torbellino del libertinaje, o puedo descubrir por reacción la hermosura del amor como Dios lo propone. O sea que yo le creo mucho a esa pedagogía de los opuestos, entre otras cosas, porque lo relaciono con el mensaje de esperanza que nos daba Germán en su primera ponencia. Una de las maneras de cultivar la esperanza en un mundo que le da la espalda a Dios es la pedagogía de los opuestos. No estás obligado a robar porque estás en una sociedad donde se roba. Al contrario, el daño que causa el robo puede despertar en ti un amor muy grande a una vida recta. Y quizás ese recurso vamos a tener que utilizarlo muchas veces en nuestra labor pedagógica. Según eso, mis tres puntos. La experiencia del engaño, vamos a empezar por ahí. Luego vamos a hacer una especie de tipología o de taxonomía de las preguntas. Hay preguntas objetivas, subjetivas, intersubjetivas y transsubjetivas. Y esta clasificación de las preguntas es fundamental para salir, por ejemplo, de la tiranía del saber tecnológico o del saber científico natural como si fuera el único válido. La tipología de la pregunta. En tercer lugar, nos referiremos específicamente a la persona de Domingo desde un ángulo muy específico. Domingo de Guzmán, siempre discípulo, y por eso mismo, siempre maestro. No se puede ser siempre maestro sin ser siempre discípulo. Por eso me ha impresionado tanto el testimonio que ya desde Pablo VI hemos visto con mucha claridad, incluso gráficamente. Por la época de Cuaresma, el Papa hace sus ejercicios espirituales. Y qué impresionante es ver al sucesor de Pedro sentado escuchando. No sé si a ustedes les impacta tanto como a mí. Uno está tan acostumbrado a ver al obispo y sobre todo al Papa en actitud de docencia, que ver al Papa oyendo es impresionante. Juan Pablo II, la mayor parte de su pontificado, no solo oía, oía de rodillas. ¡Qué testimonio! ¿Y qué estado físico? Oía de rodillas porque quería recibir así la palabra de Dios, como también muchos al comulgar se arrodillan ante el Santísimo Sacramento. Entonces, esos son los tres puntos: el engaño, las preguntas y Domingo. Empecemos con el tema del engaño, que puede caer un poco como una sorpresa. Que se diga que la verdad es una persona deja de ser tan extraño cuando se descubre la carga existencial que tiene la experiencia del engaño. Fíjate que uno no se siente engañado por algo. Uno se siente engañado por alguien. Entonces, si el engaño es el correlativo de la verdad, ya vamos viendo por qué Si el rechazo que causa en nosotros el engaño es rechazo a la persona que me engaña, entonces el encuentro con la verdad no puede ser el encuentro simplemente con una idea, con una teoría, con una ecuación. Esa es la línea de razonamiento que llevamos. Y por eso hay que descubrir el engaño. La verdad, de hecho, es más opuesta al engaño que a la ignorancia. Es buena idea mirar al engaño para aprender algo sobre la verdad. ¿Qué es el engaño? ¿Y por qué despierta sentimientos tan fuertes en quien lo sufre? ¿Por qué nos causa tanto dolor? Yo creo que de las experiencias desagradables de la vida es: me mintieron, me engañaron. ¿Por qué eso? Pues desde luego que la razón ontológica es porque estamos hechos para la verdad. Esa es la razón ontológica. Entonces, me engañaron es tanto como me envenenaron. Así como nuestro cuerpo está hecho para el alimento y no para el veneno, y si me dan un alimento envenenado me destruyen, así también el corazón humano está hecho para la verdad. Y la reacción instintiva, fuerte y dolida que tiene uno ante el engaño, lo que está mostrando es: no estamos hechos para otra cosa sino para la verdad. ¿Qué es un engaño? Un engaño es una ruptura. A medida que se crean vínculos de lealtad, amistad, amor o confianza, se forma un puente. Cuando creamos relaciones con las personas, creamos algo que podemos llamar un puente. Y a través de esos puentes que creamos con las personas, nos visitamos mutuamente. Tú me mandas tu regalo, que se llama tu palabra o tu sonrisa, y yo te envío mi expresión, mi agradecimiento, mi palabra. Creamos puentes. La lealtad, la amistad son puentes. El engaño viene a romper esa comunión, esa continuidad. Es que la experiencia de la confianza y la experiencia de la amistad son experiencias tan gratificantes. Aristóteles decía que la amistad es un alma en dos cuerpos. La confianza es una experiencia tan gratificante porque es una ampliación de mi ser. El día en que tú y yo tenemos confianza, entonces puedo hacer el camino hasta ti. Ahora mi ser se ha expandido y tu ser se ha expandido hacia mí. Y esa deliciosa expansión le crea una casa al ser humano. Engañar es romper el puente. Engañar es romper la comunión. El engaño despedaza esa idea de continuidad que uno tenía. Engañar es matar algo, algo que estaba. Incluso, engañar es matar a alguien. Un alguien que existió y que deja de existir cuando se rompe la confianza. Por eso la persona que se siente radicalmente engañada tiene el grave problema, y aquí utilizo un verbo que no me gusta mucho, pero es tan evocativo, tiene el grave problema de reinventarse. ¿Ahora cómo voy a hacer? Ahora que he descubierto que tú no eres lo que yo creía que eras, ¿yo cómo voy a hacer? Tengo que reinventarme. Eso demuestra que el engaño es un disparo que mata a alguien. Esta experiencia la describe el Salmo 40 con las siguientes palabras: el que viene a verme habla con fingimiento, disimula su mala intención y cuando sale afuera la dice. Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí, hacen cálculos siniestros. Padece un mal sin remedio, se acostó para no levantarse. Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Pero tú, Señor, apiádate de mí, haz que pueda levantarme para que yo les dé su merecido. ¿Ves? Dice Santo Tomás de Aquino que la ira, evidentemente el salmista tiene ira, dicho sea entre paréntesis, no nos tranquilicemos para empezar a orar. Ese es un error grave que creo que se comete en la vida espiritual. Creer que uno para orar tiene que tener un estado mental específico. Me voy a tranquilizar y luego oro. No. Me voy a tranquilizar y luego oro será budismo, será hinduismo. Lo cristiano es la oración me tranquilizará. Eso es lo cristiano. Entonces uno tiene que aprender a orar con dolor, con rabia, con lágrimas, con alegría. La, entre comillas, oración budista es un asunto de ondas cerebrales. Cuando mis ondas alfa estén acompasadas a tantos hercios, puedo orar. Esa es la oración budista. La oración cristiana, al contrario, es Dios hace el camino conmigo. El camino hacia la paz. Entonces este hombre está lleno de ira y Santo Tomás nos dice que la ira es una de las posibles reacciones frente al mal presente. ¿Sabes cuál es la otra reacción? La tristeza. Cuando yo siento que puedo hacer algo para evitar el mal que ya está encima, surge la ira. Cuando siento que no puedo hacer absolutamente nada, surge la tristeza. Cambiemos esas dos palabras, ira y tristeza. En vez de ira, digamos agresividad, violencia. Ahí tienes las pandillas. O las maras. O no sé qué nombre tengan aquí. Esas asociaciones informales de jóvenes que un poco en todas partes tienen esa actitud retaliadora, agresiva, muchas veces vandálica. Agresividad, ¿y cuál es el correlativo de la tristeza? Depresión. Ese es nuestro mundo. Agresividad, depresión. ¿Qué quiere decir que el mundo sufra al mismo tiempo de agresividad y depresión? Quiere decir que el mundo está ante un mal presente, singularmente ante el mal del engaño. Yo les voy a contar que en mi experiencia docente he encontrado causas de la agresividad juvenil y de lo que los españoles llaman el pasotismo. Esas palabras que inventan nuestros amigos de la península ibérica. ¿Qué es un pasota? Un pasota es el que pasa de todo. Y pasar, en español de España, quiere decir, no me importa, yo paso de eso. Yo paso de la iglesia. Quiere decir, vete con tus rezos. Llévate tus curas. Escóndete en la sacristía. Yo paso de los políticos, quiere decir, no cuentes conmigo para las elecciones, no cuentes conmigo para el partido. Entonces, llámase pasota a aquel que tiene esa actitud para todo o casi todo en la vida. Muchos jóvenes sufren de eso, son pasotas. Es decir, pasan de todo. No todos, obviamente. Y la realidad cambia de unos a otros lugares. Lo que no podemos negar es que hay una condicionante mundial que se llama globalización. Y no por el hecho de que no se den los mismos problemas en todas partes, podemos desentendernos. Entonces, fíjate, el engaño produce agresividad, vandalismo, depresión. Uno de los países con más alto índice de depresión en el mundo occidental, el Reino Unido. Uno de los países con mayor índice de agresividad, lo vimos en las revueltas de hace unas semanas en Londres, en Reino Unido. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra juventud se está sintiendo engañada. ¿Y a ustedes les parece extraño que la juventud se sienta engañada? A mí no me parece extraño. Y uno dice, ¿pero por qué se sienten engañados? ¿Pero quién los engañó? ¿Pero estos muchachos, quién los entiende? Es que no hay manera de tenerlos contentos. Si tú quieres saber quién los engañó, descubre al culpable en la sala de tu casa. Se llama el televisor. Enciende el televisor y verás que es la máquina de los engaños. ¿Por qué es la máquina de los engaños? Porque te dice lo siguiente: utiliza estos zapatos y serás feliz. Y resulta que el muchacho va y se compra sus zapatos y no es feliz. ¿Eso qué es? Un engaño. Un engaño. Cuando adquieras estas medidas, cuando tu cuerpo, contradiciendo toda la genética de centurias, porque hay genética en esto también, cuando tu cuerpo logre esta cintura, así te desmayes en clase, cuando tu cuerpo logre esta cintura, cuando tu piel tenga este tono, cuando tus ojos tengan este color y cuando tu cabello sea liso, entonces todos te van a amar y sale la modelo a la que todo el mundo ama. Y resulta que la niñita arequipeña se pone en esa dieta de la que nos hablabas. Se pone en esa dieta y contradice todos sus genes, centurias desde los tiempos incaicos, hasta que logra tener esa cintura. Ya soy talla 3.5. Y sale por la calle y resulta que nadie la ama. ¿Qué siente esa niña? Dígalo, ¿qué siente?
Engaño.
Siente engaño. Siente engaño. Porque nos han vendido la felicidad. Cada aviso publicitario, cada valla publicitaria, cada comercial en la televisión le está diciendo mentiras a la gente. Oye esta canción y serás feliz. Échate este desodorante y todos te van a amar. Claro. Hay un desodorante que se ofrece exactamente con ese propósito. No diré el nombre porque para ellos ni un centavo. Pero ofrecen eso. Ponte este desodorante y las chicas morirán por ti. Y resulta que ni las chicas, ni las moscas, ni nadie cae. Entonces, compré el bendito desodorante, caro que me salió, y no produce el efecto. ¿Me han dicho algo? Y no se ha cumplido. He sido engañado. Cuando una persona recibe engaño tras engaño tras engaño, ¿qué va a sentir? ¿Agresividad o depresión? Estamos en la sociedad del engaño. Y los engaños son muchos, son muchísimos. If you start right now speaking English, you'll be successful, you'll be perfect, you'll be all right, no problem for you in your future. Resulta que la persona empieza y se pone y aprende inglés y sí logró algo, pero no fue ni tan exitoso ni tan feliz. Engaño. O sea que la verdad en la educación es un tema muy delicado. Porque además de las preguntas provocadoras que nos dejaba nuestro amigo ponente en su primera intervención, hay que agregar también esta. Tenemos que saber si estamos vendiendo un engaño. Porque yo no sé cómo es la situación en Perú. Es la tercera vez que vengo a este amado país. Por supuesto, cada vez lo quiero más. Pero yo les digo de mi país, o donde permanezco la mayor parte del tiempo, por supuesto. Y resulta que también en los colegios católicos, en los estos de publicidad que les dan a los padres de familia, hay cosas que a mí me parece que bordean el engaño. Porque estamos empezando a vender el mismo tipo de propaganda. Casi estamos en la tónica de que sus hijos entren aquí, que sus hijas entren aquí para que sean. Y empezamos a hacer todo un montaje. Y no sabemos si estamos engañando. Yo me pregunto, y esta será la pregunta más antipática que voy a hacer hoy, así que si superamos esta, ya el resto es embajada. La pregunta más antipática que voy a hacer hoy, con el debido respeto a todas las madres provinciales, rectoras y las altísimas dignidades que nos acompañan, mi pregunta antipática es esta: ¿en cuántos folletos o afiches o brochures o el nombre que tengan, nosotros le decimos a los papás, y su hijo va a ser perseguido por ser cristiano? Eso no lo decimos. Por favor, tarea, revisar la publicidad. La realidad del cristianismo está ahí. ¿Tú sabes cómo estamos vendiendo la realidad del cristianismo nosotros, los colegios católicos? Mi comunidad en Colombia tiene 5 o 6 colegios y una universidad con miles y miles de estudiantes. La Universidad Santo Tomás. ¿Tú sabes qué es lo que nosotros vendemos de la Iglesia Católica? Y esto es serio, y por favor, gente que viva en Roma, haga algo. Los que vivimos por aquí, aquén del océano, porque está allende el océano y aquén del océano. Los que vivimos aquén del océano Atlántico, tenemos también una responsabilidad, pero por favor, que alguien que viva en Roma haga algo. ¿Sabes qué hace la Congregación para la Educación Católica? Está presentando la idea de que nosotros ofrecemos los valores cristianos. Está bien, los valores cristianos son una maravilla. Pero no estamos diciendo también por otro carril, por otro camino, estamos diciendo que la fe es encuentro con la persona de Cristo, seguimiento de la persona de Cristo. Mi pregunta es, ¿sí creemos o no creemos eso? Hay 4 personas que sí lo creen, los demás no saben. A ver, yo me permito preguntar, ¿tú crees que la educación es para el seguimiento de Cristo? ¿Tú crees eso? Bueno, madre rectora, hay 18 personas que creen eso. Bueno, pero ¿a dónde voy yo? A que si la vida cristiana es seguimiento de Cristo, y si la educación cristiana es para el seguimiento de Cristo, eso tiene que reflejarse en toda tu presentación institucional. Y hoy eso significa lo que nos vienen diciendo los papas desde hace 30 o 40 años, que ya estamos cansados, pero no podemos cansarnos de escucharlo. ¿Qué? Ir en contracorriente. Desde la época de Pablo VI nos están diciendo lo mismo. Juan Pablo II lo dijo en todos los tonos en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y Benedicto lo heredó, y muy bien que lo haya heredado. Siempre nos dicen lo mismo en las jornadas. Jóvenes, bien sabéis que los valores del mundo contemporáneo están en vivo contraste con las enseñanzas del Evangelio. Por eso habréis de tener muy claro, ser cristiano significa ir a contracorriente. Eso tiene que estar en tu presentación institucional, si no tú estás engañando. Tú tienes que decir que el cristiano muchas veces es ridiculizado, es aislado. Tú tienes que decir que el cristiano tiene que salir a dar una pelea. A mí me duele que las instituciones católicas más prestigiosas de mi país son los mismos educadores de los corruptos políticos, que han hecho barbaridades, que han aprobado aborto y que todavía no están seguros en qué consiste el matrimonio. Todavía no se han aclarado la cabeza. Esos tipos salieron de colegios católicos. Entonces, en la presentación institucional de tu colegio, tienes que decirle a esa gente, esa gente son tus estudiantes, hombres y mujeres, tienes que decirle que de ahí salen a pelear. Si tú no les dices eso, ¿a qué estás jugando? Entonces, a veces, presentamos la educación católica únicamente en la clave suave. Tú sabes que en música están los tonos mayores y los tonos menores. Entonces nosotros utilizamos el tono menor, el tono suavecito. El tono suavecito es, la educación católica no pelea con nada, porque la educación católica cultiva unos valores que son verdaderamente universales. En nuestra educación católica tenemos unos valores que son los valores de la tolerancia, la justicia, la solidaridad. Es decir, todo eso para lo que no se necesitaba que llegara Cristo. Perdóname, pero Séneca dice lo mismo. Perdóname, pero Confucio dice lo mismo. Perdóname, pero en los principios de las escuelas cubanas está el mismo ideario. Tú abres el ideario de una escuela pública cubana, atea, comunista, y dice, hay que educar para la justicia, la solidaridad, la verdad, el compañerismo, la ayuda, la generosidad. Entonces, ¿qué es lo distintivo nuestro? Lo distintivo nuestro se llama Jesucristo. Jesucristo. Y si no, estamos vendiendo un engaño. Entonces nosotros, Educación Católica, para que nadie se nos asuste, o creemos que no los estamos asustando, vendemos la Educación Católica en tono menor, los valores. ¿Son mentira? No son mentira. Por supuesto que la Educación Católica tiene unos valores, son el supremo humanismo, de hecho. Es que no hay mejor humanismo que el humanismo cristiano. Por algo lo hemos dicho, y hoy lo hemos recordado, Jesucristo es modelo de humanidad. Eso tiene que estar clarísimo. Pero acuérdate que el ideario de la Educación Católica no es solamente el tono menor, está el tono mayor también. Sobre todo a los estudiantes de los últimos grados, tienes que mirarlos a los ojos y decirles, ¿ustedes van a salir a pelear por la defensa de la vida? ¿Ustedes van a salir a pelear? ¡Ojo! Utilicen el verbo pelear, por favor. Antes de que sea tarde. Mire, ya nos han dicho 3 veces hoy que estamos en una situación de emergencia, en una situación grave, que hay que tomar decisiones. Entonces démosle el nombre a las cosas como son. Y el nombre que esto tiene es pelear. Si tú no utilizas el verbo pelear para tus estudiantes de último grado, los estás engañando. Tienes que decirles, ustedes salgan de aquí a pelear, a defender el no nacido, a defender una sociedad en la que se respete el nombre de Dios, a defender los principios del Evangelio en la Constitución. Si ustedes no utilizan el verbo pelear, si ustedes se mantienen solo en el tono menor, ustedes están engañando. Y el engaño produce agresividad y el engaño produce depresión. Cuando yo salí del colegio, yo me eduqué con religiosos de una comunidad que conozco un poco. Los dominicos. Cuando yo salí del colegio, tenía 2 cosas claras en la vida. Que había que trabajar por la excelencia y que yo iba a hacer cualquier cosa en la tierra menos dominico. No digo que los que estaban en esa época eran grandes y terribles pecadores que nos escandalizaron, no. Pero no nos dijeron las cosas. Yo tuve que dar mucha vuelta en la vida para descubrir qué significa eso de que Cristo es mi maestro. Entonces, cuidado con el tema del engaño, que no están engañando únicamente los de la televisión. Si no estamos utilizando el lenguaje de la pelea, cuidado. En ese sentido, yo creo que hay instituciones en la iglesia que nos están dando ejemplo. Hay que decir las cosas como son. ¿Usted para qué trabaja? Yo trabajo para que reine Cristo. Punto. Eso me gusta de ustedes, reine un Cristo. Yo trabajo para que reine Cristo. Ah, pues entonces tú eres un anacrónico que estás por una sociedad de la cristiandad y entonces tú eres un troglodita, tú eres un dinosaurio, eres enemigo del pensamiento. Suélteme todos los insultos que quiera. Yo trabajo por el reino de Cristo. Si no se logra esa claridad, entonces nosotros le decimos a la gente que le estamos dando una educación católica y no. Segundo punto. Hablemos de las preguntas. La verdad no existe para quien no tiene preguntas. La verdad no existe para quien no tiene preguntas. Un animalito, pensemos en un perrito, un burro, o la proverbial vaca de Bangalore. El animal, saciado y en reposo, no tiene preguntas. Este es un hecho importantísimo. Un animal saciado y en reposo. ¿Qué es un animal saciado? Un animal saciado es el que ha descansado bien, se ha alimentado bien, se ha apareado a gusto. Ese animal que ha saciado sus apetitos, sean de alimento, de sexo, de descanso, de sed. El animal saciado y en reposo no tiene preguntas. Por favor, profesores de filosofía, valoren esa afirmación que considero importantísima. El animal saciado y en reposo no tiene preguntas. O sea, el perro no aprovecha el tiempo libre para averiguar por qué el agua quita la sed. La vaca no aprovecha el tiempo libre o el tiempo de rumiar para pensar por qué las estrellas cambian de posición en la noche. Eso no tiene nada que ver con ellos. Ese hecho, el tener preguntas, es precisamente señal de la grandeza y de la vocación más puramente humana. Una noción filosófica de inteligencia debe partir de esa clase de búsqueda que no es puramente estimúlica. Utilizando el lenguaje de Javier Zubiri, hay una búsqueda que es estimúlica, es la búsqueda de saciarse. El que busca aparearse, el que busca alimento, el que busca descanso, el que busca la sed, ese tiene una búsqueda estimúlica. Pero la grandeza del ser humano y lo específicamente humano está en que hay búsquedas que no son estimúlicas. Y esto tiene una gran importancia para la pedagogía, porque en las búsquedas no estimúlicas está el espacio para la pregunta objetiva que conduce a la verdad. La búsqueda no estimúlica. Precisamente uno de los problemas que tenemos en una sociedad que tiene demasiado entretenimiento, demasiados medios y muy pocos fines, un problema gravísimo que tenemos, es que el espacio para la pregunta está siendo llenado por el entretenimiento. Es decir, situarse cómodamente en la mejor butaca de la casa y pasar canales en la televisión. La pregunta, la verdad aparece como el término de búsqueda del conjunto de la intencionalidad humana, si vamos a utilizar las categorías de Bernard Lonergan. Por eso un computador no tiene verdad, tampoco la tiene un caballo, ni la tiene un delfín. La verdad surge de la pregunta objetiva es la pregunta no estimúlica. Cuando yo me pregunto por qué sucede algo que a mí no me afecta, pero que deseo saber, ahí está sucediendo una especie de pequeño milagro. ¿En qué me afecta a mí, por ejemplo, que durante la noche las estrellas salgan aquí y se vayan moviendo? ¿En qué me afecta eso? No me afecta el sueño, no me afecta la sed, no me afecta el instinto sexual, no me afecta el alimento, pero sin embargo quiero saberlo. ¿Por qué quiero saber? ¿Qué clase de apetito es ese? El apetito no estimúlico es apetito de realidad, es apetito de verdad. Y es ahí donde se sitúa la verdadera tarea del conocimiento. Y es ahí donde se sitúa la verdadera educación. El apetito no estimúlico. Porque resulta que el apetito no estimúlico no me resuelve un problema en la vida. El apetito estimúlico me resuelve, el apetito no estimúlico me resuelve la vida. A ver si esta vez lo puedo decir sin equivocarme. El apetito no estimúlico de verdad no resuelve un problema en la vida, sino que resuelve la vida. Los apetitos estimúlicos resuelven problemas en la vida. Por ejemplo, tengo sed, tengo que resolver eso, tengo que descansar. Son problemas que tengo que resolver. Pero los apetitos no estimúlicos, el ansia de verdad, el que un día se pregunta por qué las estrellas se mueven así, otro día se pregunta por qué se preguntó eso. Y entonces se pregunta al final quién es. Y entonces se pregunta qué tiene que hacer con su vida. Siguiendo la terminología de Javier Zubiri, se vuelve formalmente suyo, adquiere dominio sobre la propia vida. Esto solo puede suceder a través de la pregunta objetiva. Por eso una pedagogía de la verdad tiene que llegar a despertar las preguntas no estimúlicas. En este sentido, las ciencias naturales pueden lograr muchas cosas y tienen muchísimos recursos. Entonces, esa es la pregunta objetiva. La cuestión objetiva de la verdad es la cuestión del en sí de las cosas y va ligada a la pregunta subjetiva sobre la intención de verdad. Entonces ya llevamos la pregunta objetiva y la pregunta subjetiva. La pregunta objetiva es la pregunta no estimúlica. La pregunta subjetiva es mi intención de verdad. Cuando se logra, que es una cosa maravillosa, pedagógicamente hablando, cuando se logra que una persona sea capaz de cuestionar su propia búsqueda de la verdad, es decir, su intención, ¿tú para qué quieres saber lo que quieres saber? Si uno lograra, yo no digo que lo haya logrado, a veces uno de docente, todos lo sabemos, tiene éxitos y tiene fracasos y tiene todo. Pero cuando se logra esto es precioso, porque le estás regalando a tus estudiantes un espacio de verdad. Si logras que se hagan esa pregunta, ¿para qué quiero saber lo que quiero saber? Y cuando el estudiante descubre que además de todas las respuestas estimúlicas, que en el caso del mundo moderno son, bueno, pues porque quiero dinero, porque quiero un buen trabajo. Hombre, ¿pero quién se ocupa de eso? Hombre, todo el mundo lo quiere. Va, eso no importa. Cuando por fin logres que tu estudiante se haga la pregunta, ¿para qué quiero saber lo que quiero saber? Cuando tu estudiante por fin descubre que en él mismo hay un apetito de verdad, ha llegado a la pregunta subjetiva, ha llegado a preguntarse por el sujeto mismo. La verdad subjetiva coincide en términos generales con la pureza de corazón de que habla la Sagrada Escritura. Esta limpieza de algún modo escapa a la mirada humana. Es como un afán de ser verdadero por dentro. No solo de alcanzar una verdad, sino ser verdadero por dentro. Y yo creo que una pedagogía de la verdad es eso. Enseñar, inculcar, despertar, inspirar, que la gente sea verdadera por dentro. Que seas de verdad. Que seas del partido de la verdad, que seas de la verdad. El que es de la verdad, oye mi voz, dijo Jesús, que me parece de las frases más impresionantes de la Escritura. Domingo, siempre discípulo y siempre maestro. Llevamos dos puntos, el tema del engaño y el tema de las preguntas. En las notas que ustedes van a recibir, notas de este congreso, se elabora un poco más lo de las preguntas, pero pasemos ya al punto de Santo Domingo. Las primeras biografías ya hablan de él como el maestro Domingo, pero hay que mirarlo primero como discípulo. Su mirada atenta, como la de la sierva de Dios, Eduviges Portalet, su mirada atenta lee al Cristo crucificado. Esto es lo que quiere decir el famoso retrato del angélico. ¿Te acuerdas un retrato donde está Cristo crucificado y Domingo a los pies? ¿Y qué está haciendo? Tiene un libro, está leyendo. Es una iconografía extrañísima. Tú revisa, por favor, por gusto, revisa santos anteriores y posteriores a Domingo. Yo no he encontrado ninguna otra iconografía con esa característica. Alguien que está a los pies de la cruz y lo que se le ocurre hacer es leer. Pero de ese modo ha querido mostrar el beato angélico, Fra Angélico, ha querido mostrar que el crucifijo es lectura para Domingo. Catalina de Siena decía que en el crucifijo estaba sintetizada toda la palabra y que cada una de las llagas era el comienzo de un nuevo capítulo. Pero además de leer al crucificado, Domingo lleva consigo el evangelio. En la época en que cargar un evangelio era cargar un buen peso. Carga el evangelio que ya prácticamente se sabe de memoria. ¿Qué nos enseña Domingo con esto? La densidad de su pregunta. ¿Por qué uno lleva un texto si ya se lo sabe de memoria? Porque está dispuesto a ser interpelado y porque siente que nunca acabará de leerlo. Eso es Santo Domingo. De camino, Domingo invita a pensar en el Salvador. Él mira a Jesucristo como una fuente inexhaurible. No termina nunca. Y precisamente porque Domingo bebe fresca esa agua de ese Cristo que es su fuente, por eso también Domingo tiene una palabra que brota fresca. Nos decía Germán en su ponencia, y estoy totalmente de acuerdo, nuestros jóvenes tienen una sensibilidad impresionante para detectar impostores. Y eso cuando se para el padrecito y recita, se lo saben inmediatamente. Recitador, cállate, cállate, quita de ahí. Cuando se para la monjita, se para la hermanita y recomienda que hay que ser buenos para ser felices, y lo dice con una cara de amargura. Sed buenas, chicas, sed buenas para que seáis felices como yo. Y todo el mundo se da cuenta. Entonces fíjate, Domingo tiene una palabra fresca, una palabra creíble, una palabra reciente. Decía uno de mis profesores, y se me quedó esa expresión, decía, el mensaje le tiene que llegar a la gente como si fuera un telegrama de última hora. Un mensaje de telégrafo, hoy diríamos un SMS. Que pasa es que ya tengo mis años. Sino que uno cuando es gordito se tiembla y no se nota. La palabra de Domingo brota fresca. Acaba de encontrarse con Jesús. No habla de Jesús como el que se rasca la cabeza y trata de ubicar la página en la que se aprendió para el examen. Domingo habla de Jesús como el que acaba de despedirse de él. Es que hace un momento lo vi. La palabra de Domingo es firme, pero sin seña de intolerancia. Es erudita, sin pedantería. Es amigable, sin espacio para el relativismo. Es franca, sin agresividad. Es ilustrada y comprensible. Pero sobre todo, es una palabra motivada por el amor. Una palabra que ha nacido del amor a Dios y del amor al prójimo. Y por consiguiente, es una palabra que expone los grandes ideales, aunque entiende las grandes limitaciones. Ese es Santo Domingo. Y así Domingo restaura la confianza. Como Él es verdadero, y como expresa esa verdad, restaura la confianza. Sana el engaño. En la época de Domingo, todos estos herejes lograban tanto. ¿Por qué? Porque la gente se sentía engañada. Y les confieso una cosa, lo único que no me gusta a mí del documento de Aparecida es que este punto ha debido decirse más claramente. Que la gente va a las sectas en parte porque se siente engañada. Entonces Domingo tuvo una tarea muy semejante a la nuestra. Restaurar, reconstruir la confianza. Amados docentes, yo les digo algo. Ustedes tienen una tarea, todo el mundo se los dice, de máxima responsabilidad, con grandes oportunidades, con grandes desafíos. Yo he hallado este pedacito. Tienes una tarea que es heroica. Reconstruir la confianza. Nuestras niñas no saben en quién confiar. Nuestros jóvenes No saben si les importa, si le importa a alguien lo que a ellos les pase. En mi encuentro con jóvenes, especialmente con adolescentes, y creo que es un problema que se está agravando cada vez más, lo que más les duele a los adolescentes, lo que más les preocupa, lo que más es duro para ellos, es que no parecen importarle a nadie. Se sienten increíblemente, espantosamente solos. Y como fieras en solitario, como animales en solitario, se vuelven muchas veces agresivos y no saben sino gruñir, perdón que hable así. ¿Qué se hace con un perrito para domesticarlo? Que crezca entre los miembros del hogar. Entonces todo el mundo saluda al perrito, el perrito juega con uno, el perrito juega con otro. Llegaron los amigos de la casa, juegan con el perrito, ese perrito será amigable. Pero si yo quiero un perro que cuide la casa, ¿qué hago? Lo encierro. El perro tiene que estar encerrado. El perro, y esta parte es cruel, pero eso es así, el perro tiene que llenarse de amargura. Porque el perro amargado, el perro que ve en todo una amenaza, es el que cuando ve el ladrón, ladra. Nosotros tenemos en el convento un perrito que creció así, todo el mundo juega con el perrito para arriba, el perrito para abajo, todo el mundo le da alimento al perrito. Conclusión, ese perro no sirve para cuidar. Pero ya un fraile de mi convento descubrió que el perro sí sirve para cuidar. ¿Por qué? Porque llega un ladrón y le juega tanto al ladrón que lo cansa. Termino. La verdad que presenta Domingo no es una teoría o una ecuación. Es la verdad de Cristo. Es la verdad de que sí hay un Dios y sí nos ama. Y es la verdad de que sí somos imagen y semejanza suya. Y es la verdad de que sí estamos llamados a compartir con Él la eternidad. Frente a un Dios que detesta la materia, el Dios de los maniqueos, que es a la vez un Dios impotente frente al otro Dios, entre comillas, malo, que posee la materia, Domingo presenta al Dios creador, aquel que se goza en toda su obra, se goza en el alma y en el cuerpo de su criatura, se goza en el pensamiento y en la sensibilidad y en los sentidos. Es el Dios que nos invita a aceptarnos de manera integral y agradecida. Y frente a un hombre encerrado en la cárcel del temor, de esto se dio cuenta Santo Domingo cuando empezó su encuentro con los herejes, que los herejes aprisionaban en el terror y en el temor. Frente a un hombre encerrado en la cárcel del temor o perdido en el desierto de mil propuestas religiosas, Domingo ofrece un modelo de humanidad serena, abierta al pasado, el presente y el futuro. Un modo de ser humano que toma en serio las emociones, las ideas, los recuerdos y los sueños, sin destruir unos para construir otros. Que nuestro Padre Domingo interceda por nosotros, que nos enseñe a ser más y más verdaderos y mejores testigos de la verdad. Muchas gracias. Por las intenciones de su santidad, Benedicto XVI, felizmente reinante, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Bendito, amado y adorado sea nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar.
Sea por siempre bendito y
amado. Oremos por las intenciones del señor arzobispo, Monseñor Javier del Río. Pidamos por el presbiterio de esta ciudad. Pidamos al Señor que la gracia, la fortaleza, la sabiduría del Espíritu los acompañe siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pidamos por esta congregación de hermanas dominicas de la Inmaculada que nos reciben, que nos acogen no solamente en el espacio físico, sino sobre todo en el espacio de su corazón, de su mente y de sus intenciones. Por la Madre Superiora General, por la Madre Provincial, por cada una de las rectoras, por todas las que tienen un lugar de responsabilidad en la congregación. Que tengan siempre esa luz de Cristo y la inspiración de Madre Eduviges para llevar adelante la obra de la evangelización con valor, con perseverancia, con acierto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Por las estudiantes de este Colegio del Sagrado Corazón y por las y los estudiantes de todos los colegios, las 28 o 29 instituciones que estén aquí presentes, para que en cada uno de esos jóvenes se encienda el fuego del Espíritu, llegue la luz de Cristo. Les ha correspondido vivir tiempos de enormes desafíos. Que nosotros podamos ser testigos de Cristo para ellos y que ellos mismos se enamoren de la persona de Cristo y puedan ser testigos de su Evangelio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. La última intención que les pido es por los hermanos y hermanas difuntos, especialmente por aquellas dominicas, y bueno, dominicos también, que han entregado sus vidas a la tarea hermosa de la evangelización. Recordemos a quienes nos han precedido, recordemos a aquellas que infundieron en nosotros el ideal de entregarnos por Jesús. Yo creo que cada uno debe tener más de un nombre, más de un rostro, por el cual dar gracias y decir una oración. Por todos esos hermanos y hermanas difuntos, especialmente de la familia dominicana, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Y ahora, Señor Jesús, imitando en algo a nuestra querida Madre Eduviges Portaled, nos congregamos como cenáculo eucarístico, cenáculo en el Espíritu también, para recibir la luz que solamente tú puedes dar. Tú eres la persona más importante de este lugar. Tú eres la razón de ser de nuestra tarea educadora. Tú eres también nuestro consuelo cuando nos sentimos, como nos indicaba Germán, con cansancio pedagógico, cuando nos sentimos derrotados. A ti venimos, Jesús, a rehacernos, a levantar nuevamente la frente, pero sobre todo a levantar el corazón en esperanza y poder proclamar juntos, sí que hay una verdad que vale la pena ser contada. Y esa verdad eres tú mismo, Jesús. Bendito seas hoy y siempre. Amén.